Testimonis com aquest, els qui treballem a l'emissora ens omplen de goig. La ràdio pot arribar als racons més insospitats i pot fer bé a qui menys pensem. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Pots fer la teva aportació trucant al 93 409 27 70. Informa-te'n a radioestel.cat i catalunyacristiana.cat.
Idees que transformen tot un país i el fan avançar. El motor d'un projecte capaç de salvar tots els obstacles. Creativitat, emprenedoria, esforç. El que hem fabricat és a la nostra memòria. El que construirem és a les nostres mans. Ara, la història ens convoca.
Commemorem el tricentenari. Generalitat de Catalunya.
Tots som iguals, però a la vegada diferents. Programa especialitzat en persones amb una capacitat diferent a la nostra. Presentat per servidor Ramon Rion, tots els dimecres a les 11 de la nit, aquí, a Ràdio Estel. Molt bona nit, senyores i senyors. Bona nit, Catalunya. Bona nit, Andorra. Tornem a ser aquí, a Tots Som Iguals. Avui parlarem de l'atenció domiciliària que fan unes persones a casa de les persones malaltes que, degut a la seva fragilitat, dependència o complexitat assistencial, necessiten ser ateses al seu domicili, a casa seva. Avui amb nosaltres tenim a la doctora Mercedes Liras del programa d'atenció domiciliària i de cures pal·liatives. Pades, molt bona tarda. Perdó, molt bona nit. Sempre penso en les tardes jo ara, doctora, quan feia el programa abans. Buenas tardes, doctora. Otra vez buenas noches y buenas tardes. ¿Cómo me lío, eh? ¿Cómo me lío, doctora?
Siempre queda lo pasado.
Sí, sí, lo pasado queda y todo lo nuestro es pasar, exacto, como decía aquel trovador. Dicen más que nada, doctora, que el domicilio, ho dic en castellà i en català, el domicili és el lloc idoni d'atenció de malalts amb malalties avançades i terminals i les seves famílies en el seu entorn social i efectiu, que també és el lloc preferit per aquestes famílies per transcorrer la majoria de temps fins a la part final de la seva vida, no? Les persones que no volen estar en una clínica, no volen estar en una residència, no volen estar en un hospital. Doctora Liras.
Bueno, qué mejor, ¿no? Que acabar tus días en el entorno donde has pasado la mayoría de tu vida, rodeado de todos tus seres queridos, sin ninguna limitación ni de horarios ni del número de personas que te visitan, siempre que es posible, porque no siempre es posible. Bueno, yo pienso que es el lugar mejor idóneo para morir.
Sí, pero mejor para esta morir. Es la palabra, doctora, morir. Esa es la palabra cruda. Ustedes, hay que decir antes que nada que PADES se fundó en el año 1991. Es así, sí, doctora. ¿Nos puede contar un poquito, sí, así por encima, si es tan amable?
Los equipos PADES funcionan en el territorio catalán desde 1991. Entraron dentro del programa Vidal Signs, en aquel momento estaba, bueno, se puso en marcha precisamente para atender un poquito las situaciones de atención a fin de vida y de complejidad y fragilidad que suponían las enfermedades avanzadas. Inicialmente se crearon unos cuantos equipos que dependían entonces de la sanidad pública y progresivamente el número se ha ido ampliando y en este momento ya no solamente hay equipos de atención domiciliaria, PADES, que dependen del Instituto Catalán de la Salud, sino también pues que dependen de diferentes entidades, de centros sociosanitarios. El objetivo bien sigue siendo el mismo, el dar una atención domiciliaria como equipos de soporte, porque de entrada nosotros nunca sustituimos a lo que sería la atención del médico de familia y la enfermera de familia de siempre, sino que siempre damos soporte.
Dan soporte a estas personas enfermas y también a sus familiares, doctora.
Sí.
¿Cómo lo llevan los familiares cuando ven una persona querida, la madre, el padre?
Bueno, nosotros siempre decimos que tratamos, para nosotros la unidad a tratar es el enfermo y el cuidador. ¿vale? Es como un pack indivisible. Si no tenemos cuidador, de entrada ya no podemos hacer tampoco nuestro trabajo en el domicilio. O sea que nos es imprescindible que haya un cuidador, un buen cuidador, para poder hacer nuestra atención. Bueno, la familia sufre, evidentemente, el plantearse la pérdida de un ser querido, bueno, siempre es doloroso, Se afronta de muy diversas maneras, desde establecer un, bueno, tener un afán por una protección, ¿no? Desde que llegas al punto de que te impide dar la información adecuada al enfermo.
¿Por qué? ¿Por qué, doctora?
Bueno, también es por el temor. Las familias te dicen, esto muchas veces pasa en la primera visita, cuando aún no conocen el tipo de atención que hacemos.
Tienen miedo, digamos.
Exacto, ¿no? Y entonces es el miedo a que, bueno, pues una noticia o un avance de información pues pueda suponer una losa, ¿no? Sobre el enfermo. Entonces, bueno, es desde el temor a hacer sufrir al otro. Pero desde el temor al hacer sufrir al otro, ¿vale? Bueno, se pierden muchas cosas por el camino.
¿Cómo cuáles, doctora?
Bueno, el poder elaborar en un momento determinado una despedida a una vida en común.
Que no la quieres aceptar, evidentemente.
Exacto, claro. Uh-huh. Entonces, que no la quieres aceptar, evidentemente. Uh-huh. Yo pienso que para la muerte se está poco preparado. Y eso que hoy en día vamos integrándola más en nuestra vida diaria, pero aún así, bueno, llegado el momento es difícil.
La vida es el destino que tenemos todos, todo ser vivo, evidentemente,
sí,
¿no?
Sí.
Doctora, ustedes cuando están ya en casa de un enfermo, podemos decir terminal, vamos a ver, cuando le dan la noticia al enfermo, al señor, de que su enfermedad ya no tiene cura, de que su enfermedad, bueno, si usted quiere seguir en casa o la podemos trasladar a algún sitio, ¿cómo se lo toman esas personas?
Bueno, de entrada, nosotros no sería correcto que nos tocara a nosotros dar esa información, ¿vale? Nosotros ya actuamos en una fase avanzada de enfermedades, sean oncológicas o no oncológicas, o por el deterioro y el declive de otras enfermedades que pueden afectar a la vida. Y, claro, en el momento que nosotros empezamos a actuar ante esa situación, se supone que el enfermo tiene que tener una información previa sobre su estado.
¿Hay enfermos que quieren saber lo que les pasa o hay algunas personas que dicen no?
Sí,
que pase lo que pase.
Hay de todo. Hay enfermos que quieren estar informados y hay enfermos que no quieren saber. Y no quieren saber hasta el último momento. O sea, el enfermo está realmente en un momento de su vida muy, muy delicado, muy al final, muy en situación de prácticamente últimos días. Y tú intentas, a lo mejor este es el enfermo que ha habido una protección o que él no ha hecho preguntas, que a pesar de que tú has intentado ayudarle, se cierra en banda y no quiere saber. Y aún así, en estos últimos momentos, cuando ya queda muy poco de tiempo, bueno, pues sigue sin querer saber. Y le preguntas abiertamente, ¿quiere preguntarme algo? ¿Quiere saber algo más? No.
No, se cierran, ya ven el destino, ven que les queda poco.
Es respetable.
Y lo aceptan, evidentemente.
Yo pienso que, bueno, que te has de adaptar. El morir no es fácil para nadie y cada uno lleva su vida y su muerte como buenamente puede. Es respetable.
Con la doctora Mercedes Liras, aquí a Tots Som Iguals.
Amb Ramon Rion.
Bueno, la entrevista, como pueden ustedes suponer, estamos hablando de la fase terminal de una persona, ¿no? De padres. Han visto antes que nos han traído unos cortaditos, porque más que nada, pues también, como ya son las 11 y escaig de la nit, entonces nos puede ir bien para pasar este rato, ¿no? Este rato. Doctora, ¿en qué casos se ha encontrado usted que le han hecho hasta llorar? Es una pregunta muy directa y muy un poquito fuerte.
No, a ver, generalmente te puede emocionar cualquier situación. Lo que sí que es cierto es que, claro, te sientes más implicado emocionalmente, bueno, sobre todo con gente joven.
Con gente joven, claro. Evidentemente.
Con gente joven es como, bueno, es la injusticia, ¿no?, de todo lo que queda por hacer. Y bueno, y ahí hay una enfermedad que te sesga la vida.
Hay muchos tipos de enfermedades que son terminales, sí. Evidentemente. Una de las más, bueno, una de las que también está hoy en día en boga es la ELA, ¿verdad? ¿Cómo lo llevan?
Es una enfermedad muy cruel.
Muy cruel, acaba de decir la doctora.
Muy cruel. Bueno, es una enfermedad que va mermando tus posibilidades sin mermar la conciencia en ningún momento.
De unido. Esta es una, respuesta muy...
Vas viendo, eres consciente de que vas teniendo pérdidas,
y mes que no tras puedes, mes. No puedes.
Y bueno, y al final pues pierdes hasta la capacidad de deglutir, de respirar, ¿vale? Y eres consciente de ello. Pierdes la capacidad de movilizarte, pierdes toda tu autonomía y por otro lado eres consciente de que lo vas perdiendo.
De unido, estamos entrando en la entrevista, un poquito, vamos profundizando un poquito más, ¿no? Me estoy dando cuenta, doctora. ¿Ustedes cuando van a, como repito, siempre que están en casa de una persona, esto es cada día que van ustedes a visitar a los enfermos?
Sí, nuestra atención es domiciliaria, fundamentalmente. Podemos ver excepcionalmente algún paciente en consulta externa, pero bueno, nosotros ya nuestro nombre ya lo dice, PADES, es atención domiciliaria.
Correcto.
Entonces, es nuestro trabajo diario. Nosotros hacemos una jornada laboral en turno de mañana de 7 horas y lo que hacemos es visitar a los pacientes en el domicilio.
Mm-hmm. ¿Ustedes han encontrado alguna vez cuando han llegado a visitar a su paciente ya que, bueno, pues el día de antes ya se marchó?
Procuramos que no nos pase. Procuramos que no nos pase porque siempre llamamos por teléfono.
Antes de ir.
O sea, si es la primera vez que concertamos una visita, ¿vale? Siempre se programa el día de antes y lo habitual es que dejemos el teléfono de contacto por si sucede alguna
cosa.
Si vemos que la situación realmente es ya muy, muy delicada. Si es un paciente que llevamos en programa, ellos ya saben cómo contactar con nosotros. Entonces, si pasa alguna cosa, son ellos los que nos lo comunican. Ahora también hay un programa que asume la atención de nuestros pacientes en horario, dijésemos, fuera de cobertura de lo que sería la atención primaria, por las noches, los fines de semana, los festivos.
Está bien.
Entonces, si este equipo visita a nuestros pacientes, también por la mañana nos comunican cómo ha sido la atención que han procurado durante las horas en que nosotros no estamos.
Doctora, vamos a ver, ¿cómo se lo podría preguntar? Directa y concisa. Antes ya me ha dicho usted que no, pero yo insisto. ¿Han hecho alguna vez alguna, más que amistad, bueno, amistad con una persona ya terminal? No sé cómo hacerle la pregunta ahora mismo. ¿Han ustedes tenido más relación y les ha caído mejor la persona, digamos, para, no sé, como persona usted también, ¿no?
A ver, tanto como amistad...
No, amistad no pero tener
ver,
un...
Pero, sí, claro, a ver, existe la... Independientemente de la empatía, ¿vale? Claro, a ver, tú... Bueno, hay con personas con las que estableces un vínculo... distinto de con otros, ¿no? Que depende mucho, por eso digo, a ver, generalmente, a mí en concreto, bueno, me impacta mucho la edad, ¿no?
La edad
cuando
de los
tú
jóvenes,
entras
como
en un domicilio,
antes, sí.
Claro, y hay niños, y esos niños pues tienen que crecer y van a privarse, ¿no?, de la compañía de un padre, de una madre. Bueno, esto ya de por sí es como algo que contraria.
Y
¿no?
cómo deben estar los padres entonces, ¿no? Evidentemente.
Claro. Entonces, bueno, pues con gente joven sí que conectas más también a la hora de hablar de determinadas cosas, de, bueno, pues con la gente joven. También la gente joven quizás en un momento dado quiere saber más, ¿vale? Y entonces puedes establecer una comunicación mucho más fluida, porque es una comunicación abierta, sincera. Y esto también favorece muchísimo la relación médico-paciente.
¿Se puede saber, sin dar nombres, doctora, qué le cuentan de veces de estas personas? Así, por encima.
Bueno, hombre, cuando...
Hay muchísimas cosas sí, que decir, ¿no? Pero...
Sí. Bueno, la gente sobre todo habla de lo que se va a perder, ¿no?
De lo que se va a perder.
Sí, de lo que le quedaría por hacer y no va a poder hacer.
Se refiere a las personas ya más jóvenes,
sí, exacto,
evidentemente.
Claro, el ver crecer a un hijo, el ver, bueno, el ver cómo van a estudiar, el ver... Bueno, pues esos sueños que una persona va construyendo, ¿no? Con la idea de poder alcanzar cuando se es más joven. La gente mayor se preocupa más por el cónyuge que deja.
¿Qué le pasará,
porque es,
¿no?
Claro, ¿no? Toda la vida pasará, juntos, sí. y qué hará solo, ¿no? La gente mayor suele preocuparse más por esto, a no ser que haya un acontecimiento como un bautizo, un nacimiento, y entonces pues sí que les gustaría llegar a conocer a su nieto, ir a la comunión de este nieto, ¿vale? Pero la gente mayor sobre todo es por el cónyuge, ¿eh? Hay más temor a lo que sería el sufrimiento físico. Uh-huh. La gente, o sea, los enfermos tienen miedo a sufrir. Mucha gente te dice, yo no temo morirme.
El dolor,
yo tengo
más que
miedo
nada,
a sufrir.
Tener dolor, sí. Exacto. ¿Eh? ¿De qué forma voy a morir?
Es,
¿no?
Más al sufrimiento.
Ay, Dios mío, estamos hablando de la muerte.
Contacta amb nosaltres en directe a directe@totsomiguals.com.
Sí, sí, estamos hablando de la muerte, como acabo de comentar, doctora. ¿Qué es la muerte? Usted la vive. Usted la vive. Dígame.
Bueno, para mí es muy personal.
Es muy personal, pero también
viendo
a las otras
personas. Es muy personal, porque,
¿no?
Claro, aquí hay muchas
sí,
teorías.
Sí, sí.
Bueno, para mí la muerte es el final. Para mí.
El final de todo.
La,
¿no?,
muerte es el fin del camino.
Pero yo me refiero a las personas, los pacientes,
sí,
sus pacientes, ¿no?
Claro, esto ya también depende de los principios y de las ideas y creencias que tenga un enfermo, claro. Uh-huh. A ver, hay enfermos que la muerte no deja de ser un tránsito hacia otro lugar. Uh-huh. Y entonces, pues les puede. El tener fe en un momento dado permite que la gente se agarre como a una tabla de salvación, de que, bueno, pues esto es un tránsito. ¿Mm?
¿Le han preguntado alguna vez, no, le han dicho alguna vez a usted, doctora, quiero la extrema unción, quiero un sacerdote?
Sí.
¿Sí?
Sí.
Personas que creen.
Uh-huh. Sí, lo que pasa es que la gente creyente y practicante suele mantener estos vínculos durante toda la enfermedad. Entonces, es gente que incluso, pues, de la parroquia... Viene el cura y
sí,
comulgan
sí,
en
sí,
casa.
Correcto, correcto.
La gente que realmente ha tenido un vínculo con lo que es la iglesia lo sigue manteniendo durante la enfermedad. No suele haber ahí una ruptura.
Y alguna persona que ha sido atea y al final pues posiblemente pues tiene miedo y...
Sí, se y tiene miedo a sufrir fundamentalmente. Uh-huh. Sí. También ha habido gente...
Dígame.
Bueno, gente clérigos... que también han tenido mucho miedo a morir. A mí esto me llamó la atención al
curioso,
principio.
Curioso.
¿Eh? Porque, sí, bueno,
sí,
parece
sí,
que...
Sí, sí.
Ah, además, yo me acuerdo en concreto de un paciente que era un cura y era un párroco. Y este señor tenía un miedo a morirse horrible y a mí me costaba entenderlo. Yo le decía, digo, es que me cuesta entender que usted tenga miedo, ¿no? Porque para usted hay algo más allá. Pero
sí,
bueno,
sí.
Pues
es curioso.
Ya le digo, una de las agonías más largas que yo he atendido. ¿Eh?
¿Cuánto tiempo?
Era como si hubiera asuntos pendientes o... Bueno, pues una agonía de más de 3 días, ¿vale? Que para nosotros ya es una situación de agonía larga. Uh-huh. ¿Mm? Porque es el no querer irse. Entonces,
y sufrimiento para...
Una agonía así tan larga, bueno, es como si no quieren dejarse marchar, ¿vale?
No quieren
la gente
marchar.
no quiere irse.
Quiere quedarse.
Nosotros sí.
Tiene
eso
miedo.
Lo vivimos como que hay algo pendiente, ¿no? Que se ha de cerrar y no se ha acabado de cerrar antes de partir.
¿Partir hacia dónde, doctora? ¿Se sabe?
Bueno.
Por ahí.
No, exacto.
Por ahí.
Unos a la tierra, otros al cielo.
Doctora, bueno. Mercedes Liras nos acaba de comentar un paciente, un clérigo, que tenía miedo a morir. Estamos en ràdio del programa Tots Som Iguals.
Volem llegir-te. Escriu-nos a totsomiguals@radioestel.cat. Mm. Som iguals, amb Ramon Rion.
Me acaba de pasar mi compañero Pedro una pregunta. No la tenía yo ni prevista hacerla y es... ¿Le han llegado a pedir a algunos pacientes que le ayuden a morir?
Sí, sí.
¿Y ustedes cómo actúan? ¿Qué les dicen? ¿Qué pasa en su mente, doctora?
A ver...
Es fuerte, ¿eh?
Sí.
Dígame.
Esta pregunta se suele hacer siempre, cuando se hace, ¿eh?
Dígame.
O al principio... Al principio de la atención nuestra, en que bien, pues bueno, prima sobre todo esto, ¿no? El temor al sufrimiento, a cómo será. Y luego, conforme vamos avanzando en la atención y se nos va conociendo y se tiene claro que nuestro fin es el procurar aliviar el sufrimiento, ¿no? Procurar el confort para todos esos síntomas que van a ir apareciendo a lo largo de la enfermedad. Nosotros ya informamos de que no vamos a curar, pero sí que vamos a acompañar y vamos a procurar que todo aquello que provoca malestar, disconfort, vamos a intentar minimizarlo, si no puede ser hacerlo desaparecer. Bueno, la verdad es que muchas personas y familias, porque a veces también lo pide la familia, ya no el enfermo, lo han pedido inicialmente y conforme se ha ido progresando y se ha ido viendo, pues que bueno, que es un camino y sí, que no... ese sufrimiento se palía, uh-huh. Bueno, no se ha vuelto a comentar. Hay poca gente hoy en día, yo pienso que desde que los cuidados paliativos están implementados de una manera ya como mucho más oficial a nivel hospitalario, a nivel domiciliario, poca gente sigue con esa idea hasta el final. De todas maneras, no obstante, si se incide en seguir pidiendo, ¿no?, la eutanasia... Bueno, la eutanasia nosotros no la practicamos.
Nosotros, no está legalizada, doctora.
Por eso, exacto. Entonces, no. Nosotros dejamos claro cuál es nuestra intención. Sí que es cierto que a veces es necesario plantear una sedación paliativa,
se entiende perfectamente.
Para aliviar un sufrimiento. Y un sufrimiento que puede ser físico, puede ser un síntoma que ya es intratable, uh-huh, por más medios que hemos utilizado, o puede ser un sufrimiento psicológico muy importante. Pero la sedación paliativa no es la eutanasia. La sedación paliativa lo que busca es una sedación cuando el fin está muy próximo y lo que hace precisamente pues es
tranquilizando a la persona,
exacto, aliviar esos últimos momentos.
Esa es la palabra. Uh-huh. ¿Qué quiere decir usted a nuestros oyentes si alguna vez se encuentran en esta situación de que estamos hablando?
Bueno, yo pienso sobre todo que es importante para tener una buena muerte hacer una buena despedida y cerrar esos asuntos pendientes que siempre dejamos para mañana.
Uh-huh. Doctora, tenemos que terminar. El programa pasa rápido, aunque no lo parezca.
Ha sido muy agradable.
Gracias a usted por venir, doctora, y espero otra vez tenerla otra vez aquí en los estudios de Radio Usted, el programa Tots Som Iguals.
Gracias,
doctora.
Usted.
Señoras y señores, tenemos que terminar, tenim que acabar ja, i com sempre tenim que dir que tenim que dir que si ens volen veure també en les gravacions en vídeo i tal, ens poden buscar i ens volen sentir a Radio Estel, a programes, Tots Som Iguals, punxen i ens poden veure, com també a YouTube, Twitter, Facebook, etc. És així, no? Recordin, Tots Som Iguals aquí a Radio Estel, per tots vostès. Com sempre, a les vies de so, el Mario Ramírez, Pedro Garrido, el company també Salvador García i Mònica Porral, doncs, que està esperant la criatura i no pot ser nosaltres, però és el que hi ha, doctora.
O sigui,
és la vida, és la vida, i tanto que sí. Doctora, doncs moltes gràcies, repeteixo, per haver estat aquí i res més. Ens tornarem a retrobar ben aviat. Els ha parlat, com sempre, Ramon Rion. A reveure.
El senyor sap qui sóc. En tinc prou.
Joan 23.